Y el miedo es una cosa grande como el odio. El miedo hace existir a la tarántula. La vuelve...
Imágenes de luz rota que danzan como un millón de ojos. Sensorial, visual, rítmica poesía. Poesía on the rocks. Porque la poesía es visionaria y despierta paisajes rítmicos en el oído.
Orgullo de árbol plantado en pleno torbellino que desviste.
Bienvenidos.
¿Música? Un, dos, tres, cuatro.
Cuenta gotas, asumo el destino. Dejo que todo pase a su tiempo. Vago en las calles, nunca, nunca corriendo. Y busco en cada día un resplandor en cada orilla. Y a veces hasta sonrío en mi contra cuando el camino me sabe a derrota. Porque yo guardo en mí un presentimiento que la vida se disfruta a su tiempo. Siempre más me resulta menos si lo que amo es lo que tengo, pero guardo en mí esa verdad como una gota de eternidad. Porque guardo en mí un presentimiento que la vida se disfruta su tiempo. Siempre más me resulta menos si lo que amo es lo que tengo, pero guardo en mí esa verdad como una gota de eternidad. Gota de eternidad. Y busco en tu fragancia un poco de fe, otro de esperanza. Veo el sol caer, renace en mí mismo. He vuelto a creer. Porque yo guardo en mí un presentimiento que la vida se disfruta su tiempo. Siempre más me resulta menos si lo que amo es lo que tengo, pero guardo en mí esa verdad como una gota de eternidad. Porque guardo en mí un presentimiento que la vida se disfruta su tiempo. Siempre más me resulta menos si lo que amo es lo que tengo, pero guardo en mí esa verdad como una gota de eternidad. Como una gota de eternidad.
Buenas tardes, estás escuchando Poesía on the Rocks aquí en Jalisco Radio. Acabas de escuchar a Grupo Arzubide. Ellos son una banda formada en 2019 y, perdón, No tengo, tú eres Rafael Arzubide, pero no tengo tu nombre, perdón.
Soy Paco Cuevas, soy el percusionista de Arzubide.
Ajá, bueno, vamos a estar hablando a lo largo del programa de ellos y también tenemos aquí en cabina, gracias chicos por la música.
Gracias, sí, gracias por la invitación.
Y también está Ruth Escamilla Monroy, ella es autora de En la punta de la lengua, poemario, ese nombre es muy sugerente, y de Viajes e inventarios, cuentos, colabora en la conducción del programa de difusión cultural El Viaje Radial, es cofundadora y subdirectora del Centro de Aprendizaje y Desarrollo del Lenguaje y Movimiento CADELEM Guadalajara, creó y preside los talleres de poesía y cuento, una provocación a la escritura. Bienvenida Ruth, bienvenido Paco, bienvenido Rafael.
Gracias.
Qué gusto tenerlos aquí en cabina el día de hoy, que estamos muy calurosos y más con esta música. Muchas gracias.
Gracias.
Pues cuenten un poquito del grupo, de qué va su música, antes de pasar con Ruth.
Con Ruth. Ajá. Bueno, pues como nos dices, nosotros somos Arzubide. En realidad es una banda que siempre ha estado como muy acercada a lo literario y por eso escogimos el nombre de Arzubide, que, bueno, lo conocerán, es el poeta estridentista Liz Arzubide. Cuando vimos su nombre, pues nos pareció bastante llamativo y nos pareció que su
que
obra literaria,
se identificaron
como nos identificábamos. Y luego hubo una situación pues bastante emblemática, que fue que descubrí que él murió el día que yo nací, entonces dije, ese será el nombre de nuestra banda. Es el nombre de nuestra banda, mi nombre es Rafael Castillo. Ajá. Pero la banda nos llamamos Arzubide.
Ah, okay. Porque yo me he dado cuenta aquí en el programa que de pronto parece que nada tiene que ver y de pronto encontramos las coincidencias, justo como esta coincidencia que dijiste, ¿no? O sea, la fecha, las fechas.
Ajá. Sí, esa fue como el motivo para buscar un nombre, y pues nos gustó Arzubide. Hemos buscado también algunos otros nombres, quizá...
Cuando Rafa nos platicó que coincidía con el año, ahí fue cuando dijimos que fue una señal para que se llamaba Arzubide. Y desde ahí partimos con el nombre. Entonces, uh-huh. Aquí el producto que tenemos.
Y tú eres el letrista, Rafael.
Sí, eres el letrista. Me toca escribir las letras. Bueno, es que realmente mi formación es literaria. Uh-huh. Yo estudié letras. Yo estudié letras, estudié la licenciatura, la maestría en letras, y pues me gustó la promoción cultural, y empezamos a hacer un programa que se llamaba Café con Letras, y de hecho...
¿Con Galileo?
Exactamente, a mí me tocaba dirigir el colectivo Cafeteros. Mi esposa y yo pues empezamos con el proyecto, se integró Galileo, se integró Marlene Certuche. Después Marlene se fue y se integró Itzmalín, y entonces nosotros pues estamos siempre cerca de la literatura, pero hubo un momento en donde yo dije, ya no quiero ser promotor cultural, y entonces se acabó Café con Letras. De hecho, creo que te invitamos al último evento, tú nos acompañaste hace ya...
Dime lugar.
Y de hecho tocamos nosotros, creo que tocamos
sí,
nosotros, sí. ¿En dónde? Pues en...
¿Alcalde?
No, no era Casa Alcalde, era por Alcalde también, pero era una galería del señor Valdés.
Uh-huh.
Casa Galería Señor Valdés, algo así se llama, no sé si siga activa. Y bueno, pues ahí empezábamos, y ahí fue cuando yo decidí ya dejar la promoción cultural. Ya teníamos 10 años trabajando en eso, habíamos ganado ya bastantes... becas del Fonca, y habíamos hecho 4 temporadas de Café con Letras, habíamos hecho una revista que se llamó La Cafetera del Rojo aquí en Rojo Café, habíamos hecho también una revista electrónica que se llamó El Faro Cultural, y entonces teníamos pues varios productos culturales, nos dedicamos a la promoción, pero pues no sé, me llegó la idea de cambiar las letras por la música. Y pues le llamé a mis cuates, a Guillermo y a Paco, y les dije, oigan, y si nos vemos, y si hacemos algo juntos. Y ahí nació.
Yo espero que les vaya como a Patti Smith y como a Leonard Cohen, que dijeron, de la poesía no nos vamos a mantener. Y se pusieron a cantar claro. Y a componer. O sea, Patti Smith, ella compone, también escribe poesía, y Leonard Cohen escribió muchísima poesía, muchísima más que Patti. Que Patti, que, bueno, todavía está viva, todavía puede escribir un montón, pero yo tengo un libro de Leonard Cohen y que tiene más de 500 páginas, no sé cuántos poemas, pero más de 500 páginas, y es muy buena la poesía de Cohen. Pero el pobre, después de que anduvo del tingo al tango y dijo, de esto no me voy a mantener, o sea, de la poesía, claro. Se dedicó a músico, sí, y le fue muy bien, hasta estuvo nominado al premio Nobel, entonces así ustedes, ¿no?
Bueno, pues muchas gracias por los buenos deseos.
Sí, claro.
Patti Smith, hay una anécdota de era muy jovencita, ya casi terminamos este corte, este segmento, perdón. Era muy jovencita cuando llegó a Nueva York y dice que un día fue a un bar donde se juntaban, pues, intelectuales, ¿no? Pero ese día se encontró a Jimi Hendrix, se encontró a un montón de gente y a Janis Joplin, que ella era fan de Janis Joplin. Y resulta que eran los que sí iban al día siguiente a Woodstock. Pues nos vamos a un corte, regresamos.
Los amantes rendidos se miran y se tocan una vez más.
Poesía y rock en medio del tráfico.
Ya están bien. Ya se van por el
camino. Poesía on the rocks.
Y es solo entonces, cuando están muertos, cuando están...
Continuamos.
La devoraron todos los fantasmas que pudo alimentar con sus miles de mujeres.
Poesía y rock en medio del tráfico.
Era una banda municipal desafinada.
Poesía on the rocks. Continuamos.
Bueno, pues esta canción se llama Cerveza para Bukowski. Seguro conocen al autor.
Un, dos, tres, cuatro.
Quédate con la chequera. Quédate con tu BMW, quédate con tus viajecitos a Hawái, Venecia, Suiza y Las Vegas. Quédate el buffet de papi y la vanidad de herencia de mamá, que prefiero un whisky solo que contigo en soledad, porque ya no quiero vivir de ese modo vacío. Prefiero cerveza y Bukowski bebiendo en un bar, porque ya no quiero vivir de ese modo vacío. Prefiero cerveza y Bukowski bebiendo en un bar. Quédate con la piscina y con esas tardes de falsa sociedad. Prefiero un whisky solo que contigo en soledad, porque ya no quiero vivir de ese modo vacío. Prefiero cerveza y Bukowski bebiendo en un bar, porque ya no quiero vivir de ese modo vacío.
prefiero cerveza y Bukowski bebiendo en un bar. Porque ya no quiero vivir de ese modo vacío. Prefiero cerveza y Bukowski bebiendo en un bar. Prefiero cerveza y a Bukowski bebiendo en un bar.
Bravo.
Muchas gracias.
Gracias.
Gracias. Ahora vamos a escuchar a Ruth Monroy con uno de sus poemas, ¿sí? De este libro que tiene un título tan sugerente, a ver, para desentrañar la sugerencia.
Buenas noches, muchas gracias por esta invitación y por estar aquí compartiendo con la música de Arzubide. Voy a leer el poema que le da título al libro, que se llama En la punta de la lengua, y que es muy breve. La palabra que abre caminos, que suelta cadenas, la palabra que reviste, guía, endereza, se pronuncia, y todo nace, está en la punta de la lengua. Este es el primer poema que le da título al libro, y la idea del libro es esa, o sea, esa palabra está en la punta de la lengua y esa palabra no se menciona en el libro, entonces cada quien elige o distingue cuál es su palabra, que a lo mejor ahí está.
Muy bien. Cuéntanos de tu proyecto, o sea, aparte de, ya nos dijiste de qué va el libro, ahora cuéntanos de cómo surge, tu último proyecto, pero no, es tu proyecto más reciente.
Este libro es el primer poemario, coincide con el nacimiento de Arzubide, ahorita que estamos hablando de coincidencias, porque en el 2019 surgió. Y este poemario tenía esa idea, surgió por ahí de muchas lecturas de poesía, de un año de haber estado leyendo mucha poesía, de compartir poemas a través de Facebook, de no míos, sino de diferentes voces, y también de muchas reflexiones acerca de la palabra lengua, ¿no? De ahora que me puse a revisar el diccionario del español de México, bueno, hay como 18, ¿no? 18 referencias, entradas a la palabra lengua. En el poemario está la idea de la lengua como este órgano que nos permite comunicarnos
y emitir sonidos
y también que nos permite comunicarnos sin palabras, como otras partes del cuerpo. Y también la idea de la lengua como el idioma, porque también fue un año, cuando estaba trabajando en el libro, fue un año de reflexionar mucho en las palabras, como maestra de español, como lengua extranjera. Entonces también tiene esa otra idea de la lengua como el sistema de comunicación, y en el libro están esas dos, pues como ese encuentro, ¿no? De la lengua que tiene palabras y la lengua que no, y que también comunica.
Y todo lo que quiere decir lengua, ¿no? La lengua española, por ejemplo, sí. O tú dijiste la lengua inglesa, uh-huh. O sea, sí. Para mencionar un idioma, uh-huh. También decimos lengua, ¿no? Sí. ¿Y para qué más? A ver, dices que 18 significados, ahí danos una idea.
Sí, 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 aparece por ahí también la palabra lengua como intérprete, ¿no? Como cuando estas crónicas de las cartas de relación de Hernán Cortés, que hablaban de que un lengua dijo lo que estaba diciendo el cacique de tal lugar al que habían llegado los conquistadores, por ejemplo.
¿Como un narrador era?
Como un intérprete.
Ah.
Como intérprete. Y también esta otra idea de la lengua como la llama, que es una de las imágenes que fueron muy importantes para mí al momento de leer poesía, la de el poema de hormigas de Ramón López Velarde, donde habla de la lengua como una réproba llama que está saliendo de la boca de la persona quien está escribiendo en el poemario. Entonces también esa idea de la llama, y bueno, y todo el montón de frases que se desprenden, ¿no? Eso de tener, de estar en la punta de la lengua, de ser lengua larga, de irse de la lengua, de muchísimas, ¿no? Entonces es una palabra que significa muchas cosas. Y pues tiene, el poemario tiene mucho esa idea del, del asunto de la comunicación.
Qué interesante, no me había puesto a pensar en todo lo que, y claro, o sea, claro, cuando lo dices lo reconozco, en todos estos sentidos que le damos a la lengua, ¿sí, no? Además la lengua también nos ayuda a comer.
Sí.
¿Sí, no?
Sí.
Si agarramos un bocado, tiene que pasar a través de la lengua para llevarlo al tracto. Chicos, pueden comentar, pero por supuesto. Degustar,
¿no? También. También, el asunto. Ahí están los receptores, ¿no? Claro. Entonces es...
sí, claro. Parte de los receptores están en la lengua, la mayoría, que son los que distinguimos, ¿no? Si estás ácido, salado, dulce, etcétera, ¿no? Claro, sí. Qué importante la lengua. Y entonces... ¿De qué va la punta de la lengua?
De todas estas...
También decimos que tengo la palabra en la punta de la lengua, cuando no nos acordamos de algo o medio nos como que nos queremos acordar, ¿no?
Sí, fue muy interesante después porque mucho tiempo, bueno, también Rafa y yo coincidimos siendo maestros de español como lengua extranjera y entonces nos correspondía preparar estudiantes para la certificación, nos correspondía preparar estudiantes para la certificación de su nivel de español y de su segunda lengua. Y entonces seguramente, yo creo que se ha de acordar Rafa, que había unos audios por ahí en el examen de C1, ¿no? Con los estudiantes acá avanzados, donde se hablaba de cómo recuerda la mente, ¿no? O sea, como todos los procesos que la mente hace para seleccionar, para acomodar la información de lo que va a recordar y luego cómo el recuerdo no es exactamente como fue. Bueno, muy interesante ese audio y años después yo volví a escucharlo y dije, claro, ahí está, ¿no? Había una parte del audio donde decía, esa palabra que se nos escapa y que tenemos en la punta de la lengua, dije, wow, ¿no? O sea, las herencias de la creación están en muchos lugares. Entonces, pues sí, esa reflexión fue interesante de las palabras. Y bueno, hay otro poema también que habla precisamente de las palabras. Ahora sí, ya tal cual, si dijimos que hay una palabra que está en la punta de la lengua, pues hay otro poema que se llama Palabras y que dice, estamos hechos de palabras, las que decimos, las que dijeron, las que callamos. Ni el alma ni el cuerpo mantienen la vida, ellas la otorgan y la conservan. ¿De qué es la historia? ¿Cómo me describes? ¿Cómo te conozco? ¿Está mi destino en mi nombre? ¿Cómo llamamos a esto? ¿Acta? Epitafio, poema, conjuro, disculpa, declaración, despedida, saludo. Este texto, lo que piensas, el sentimiento que evocas, palabras que quitan y dan.
La palabra.
Así es.
Y es bien breve, es tu primer poemario.
Es el primer poemario, sí. Y fue muy agradable todo el proceso de escribirlo y luego el proceso de revisarlo también. Fue un año, digo, que estuve escribiendo mucho así en torno a todos estos asuntos. Y luego fue el proceso de seleccionar de todo eso de ese año que sí quería que estuviera en el libro. Y bueno, ya compartirlo con dos amigos poetas que me dieron sus recomendaciones, me dieron sus sugerencias. Y ya después llevarlo con el editor a que trabajara con la parte pues ya de convertirlo en libro y de corregir todo mi puntuación, porque bueno, tengo puntuación de maestra de redacción, entonces puntos, comas, punto y coma, y una puntuación muy del texto escrito en prosa cuando lo que estaba haciendo era poesía, entonces fue ahí empezar a trabajar de una manera diferente con la puntuación en los poemas. y ya, verlo salir a la luz. Fue muy, muy, muy emocionante. Y ha tenido muy bonita recepción, muy bonita. Me ha dado muchas posibilidades, muchas oportunidades. Ahorita coincidiendo, platicábamos, ¿no?, por ahí de una columna en el periódico El Informador. En esa columna la doctora Silvia Quesada escribió un texto recién que salió el libro, donde describía y donde hacía estas reflexiones también como de lo que el cuerpo comunica, porque es un libro que habla mucho del cuerpo, especialmente ella se puso a contabilizar las palabras, ¿no? Y entonces encontró que los ojos era lo que más aparecía, ¿no? Que también son otra forma del lenguaje, ¿no? El lenguaje de la mirada. Luego Pedro Valderrama, también otro amigo de aquí del otro programa, doctor. Otro doctor. Él incluyó también un capítulo sobre la punta de la lengua en su libro La palabra inacabada, texto sobre la literatura contemporánea de Jalisco, y fue muy lindo estar ahí también. Que él hiciera esas reflexiones y que hablara de la poesía escrita por mujeres y que fuera como en Jalisco y que fuera ubicándome hasta llegar y hablar ya como tal del libro. Luego fue también otra experiencia bonita que cuatro estudiantes del Tecnológico de Monterrey hicieron en una clase que se llamaba Fundamentos de Interacción en el campus Sinaloa. Hicieron un trabajo eran fundamentos de interacción de animaciones. Entonces hicieron un trabajo ahí de audio y de creación de video con cuatro de los poemas. Entonces también fue verlos convertidos en algo visual. Una amiga pintora también, Gabriela Landeros Neri, hizo un cuadro de uno de los poemas. Entonces ha tenido así como ha estado como muy abrazado, pues, y ha sido muy, muy lindo. Y fui a presentarlo a California también. Me invitó otra poeta con la que coincidimos nosotras dos, Marisela Ramírez Loaesa, que armó una antología de poetas mexicanos, y también hizo otro libro de escritores, no recuerdo el nombre del primero, pero que también coincidimos ahí.
Sí, no, yo tampoco recuerdo y también coincidimos.
Sí, y entonces pude presentar el libro ahí en una lunada poética que hacen en California. Y luego fui a la UNAM también, a un foro literario con la doctora Silvia Quesada, con Pita Raigosa y con Laura Hernández. Las cuatro fuimos a hablar de escritoras en Guadalajara en primera persona en ese foro. Y finalmente, lo más reciente, que también es muy, muy emocionante y que ahí otra vez coincidimos con Rafa, es que forma parte del libro, luego uno de los poemas forma parte del libro Ciudad Poema, donde también coincidimos contigo, claro. Que hizo Betsabe Ortega, que fue tu compañera de la licenciatura, de la maestría.
Estuvimos cercanos. Sí. Ella era una generación más arriba. Ajá, me tocó ser también, era con Marco.
Antonio
ella,
Gabriel.
Ella estaba con Marco Antonio Gabriel. Ajá. Y yo era exactamente el semestre que seguía, ya. Yo estaba con Neri, Neri Tello.
Sí. Ajá. Y pues ahí uno de los poemas está integrado en ese libro.
Ciudad Poema.
Que habla de, pues sí, que hay un poema que habla de Guadalajara, sí, precisamente.
Sí, bueno, qué interesante, ¿no? Bueno, cuando uno publica un libro de narrativa o de poesía, suceden cosas muy, casi siempre extraordinarias, ¿no? Uh-huh. Yo una vez iba caminando en el centro y de pronto, o sea, de verdad, casi me infarto, alguien me abraza, yo iba caminando, corrí, iba a la maestría de letras, y me abraza y dice, tú escribiste la historia de mi vida, y yo así. Pero era una señora, ¿no?, muy emocionada porque, pues, me reconoció. Ya ves que los libros traen foto, algunos libros traen foto, uh-huh. Y me reconoció de la fotografía y me abrazó. Uh-huh. Y de otro libro, alguien bordó un poema que yo escribí, lo bordaron de estas señoras bordadoras por la paz. Uh-huh. Y me lo hicieron llegar a Sohem. Ajá. Entonces suceden cosas que, que no te esperas, ¿no? O sea, suceden extraordinarias, o sea, a mí me parecen extraordinarias y maravillosas también, ¿no?
Sí, poder conectar así con la gente, y también una de compañera, ¿no? Una de nuestras compañeras de ahí de donde trabajábamos juntos, también ella, cuando leyó el poema, cuando leyó el libro, bueno, estuvo contándome, es que este poema me recordó a esto, y este me hizo pensar en esto, y este, bueno, fue muy bonito ese abrir la comunicación, sí, sí, o sea, era, ella quería compartir eso que había encontrado ahí, entonces ha sido muy, muy bonito, y con esta idea de que hay una palabra y que a lo mejor alguien tiene esa palabra ahí, pues también me han contado cosas interesantes, pues, ¿no? Así como, pues la palabra que yo tengo es esta, o yo pensé en esta otra palabra, y para mí esto significa esto, y esa, pues ese apropiarse de la poesía, pues creo que es algo muy, muy enriquecedor y que, pues que llena, ¿no? Que se agradece mucho al momento de escribir y publicar. Que yo creo que también pasa
con la música, las canciones, por supuesto, justo estaba, ¿verdad?, pensando eso. Justo estaba pensando eso, que debe de suceder con más razón con la música. Ese, o sea, casi toda, tú que estudiaste letras, ¿no? Casi todas las, perdón, sí, letras.
Sí, letras, sí.
Ajá. Las letras de las canciones, hablando de otro tipo de letras. ¿Las letras de las canciones son octetos?
Bueno, pues hay como muchas estructuras, pero sí.
No, estábamos, o sea, yo también estudié una maestría en letras, entonces me acuerdo que Jorge Sousa nos hacía que contáramos, por ejemplo, de García Lorca, uh-huh, que es muy musical, su poesía es muy, muy musical. Y decías que es como las canciones, ¿son octetos o sectetos?
Octetos, más que nada es como lo más común los octetos, pero pues sí, ahora dependiendo del género, ¿no? El rap de repente sí tiene de 12 sílabas, y pues es muy variable, pero sí se repiten mucho.
No, y creo que hoy por hoy muchos géneros ya no lo respetan, ¿no? Ya...
No es como que sea una regla.
No, no es una regla, sino naturalmente sale.
Coincidió
así.
Sí, naturalmente, ¿verdad? Porque así hablamos.
Así es.
Es como nuestra respiración, la respiración.
Ajá.
Ajá. Y sobre todo en la rima es en donde ya se empieza a ver. Pero sí, lo que sí estoy completamente de convencido es que es una construcción diferente a la hora de escribirse. Yo, por lo general, las canciones nacen canciones, pero sí tengo una canción que fue un poema y que lo quise
musicalizar,
y pues no, muy, muy difícil, la verdad es que como que cada género pues nace de una forma diferente, sí.
En días pasados, hace como una semana creo que le dieron el premio Princesa de Asturias a Juan Manuel Serrat.
Sí.
Ajá, ¿y qué hizo Serrat? Bueno, ustedes son jóvenes, no saben de eso, pero cuando yo era entre puberta y adolescente, Serrat nos puso Machado en canción, nos puso Alberti en canción, nos puso...
Hernández, sobre todo.
A Miguel Hernández en canción. Claro, se equivocó la paloma, Alberti. Caminante no hay camino, Machado.
Y cuando la comparas, pues sí tiene adaptaciones, o sea, realmente claro, sí, no puede entrar así, sino que necesita ser adaptado un poco.
Pero la adaptó, o sea, ¿cómo pudo? Es la primera vez, o es el primer fenómeno que yo encuentro en donde un cantautor, porque él también es compositor, hace esto, ¿no? O sea, la poesía que tal vez no es al alcance de todos, como Machado. La generación del 27, ¿no? No está al alcance de todos, se la pone al alcance de todos. Fácil, la cantó. ¿Qué pasa con las canciones? Se pegan. Sí, o sea, si tú vas a una lectura poética, se te van a pegar algunas cosas, pero si escuchas letras de canciones, se te va, incluso el ritmito, te va a pegar. O sea, ese, de hecho, la poesía comenzó siendo canción. No al revés, ¿no? Pero... como ya no salimos, yo creo, de bueno, hasta la música mexicana, me quedé pensando que Nezahualcóyotl acompañaba su música con instrumentos,
sí, rituales, claro,
prehispánicos, ajá, y tenía como un centro cultural en donde iban los amigos y leían poesía y tomaban brebajes extraños, ajá, y eran musicalizados los poemas. Ajá, yo me hubiera gustado en ese tiempo no tenían celulares para
sí, sí pena, la verdad la poesía la poesía y la música, las letras de las canciones
son muy cerca, ¿no?
Son muy muy cercanas, sí, pues yo creo que un momento emblemático de esta cercanía es cuando le dan el Nobel a Bob Dylan, ¿no? Ajá. Que todos dicen, ¿cómo le dieron el de literatura a Bob Dylan? O sea, ¿qué es eso? Y entonces, pues esa...
Bueno, si escuchas, bueno, si nos... Más bien si leemos las letras de las canciones de Bob Dylan, nos vamos a dar cuenta que no se aleja mucho de la poesía.
No, no, exacto, es que son muy cercanas.
Ajá, la de... que fue su primer gran éxito de... La respuesta está en el viento. Uh-huh. Si leemos la letra es bastante, bastante poética. Nos vamos a un corte y regresamos. Pero podemos
los
seguir.
Amantes rendidos se miran y se tocan una vez más.
Poesía y rock en medio del tráfico.
Ya se van por el
camino. Poesía on the rocks.
Y es solo entonces, cuando están muertos, cuando están...
Continuamos.
La devoraron todos los fantasmas que pudo alimentar con sus miles de mujeres.
Poesía y rock en medio del tráfico.
Era una banda municipal desafinada.
Poesía on the rocks. Continuamos.
Sí, bueno, pues esta canción que les vamos a compartir, a propósito de lo que decía, pues es la canción que comenzó como un poema y que pues se transformó en canción, se llama Amante Río.
1, 2, 3, 4.
Eres un caudal diferente siempre. Yo soy tu cauce que intenta contenerte. Reflejas esa estrella que desorbita. Yo en ti me sumerjo como en un sueño que espero de vida. Se dibujó en tu mente un sueño tan lejano, o descubriste en la corriente algo mejor que estar a mi lado. Crecen flores a tu paso, ese transcurso me hace daño. Ser solo eso, un puente extraño en el pantano. Caminaremos juntos rumbo de la nada, como un idiota que no encuentra su destino en la cascada. Se dibujó en tu mente un sueño tan lejano, o descubriste en la corriente algo mejor que estar a mi lado. Porque eres un río diferente siempre, y yo tu cauce que intento contenerte. Porque eres un río diferente siempre, y yo tu cauce que intento contenerte. ¿Por qué? que eres un río diferente siempre. Y yo tu cauce que intento contenerte, porque eres un río diferente siempre. Y yo tu cauce que intento contener.
Pues bravo, chicos.
Gracias.
Y tienen una felicitación de Marichuy Camacho exclusiva para los músicos.
Gracias.
Ah, muchas gracias.
Ya tiene sus fans.
Sus fans, nuestros fans.
Claro. Ajá.
Y bueno, pues seguimos con un poco de poesía, ya oímos música. Además, los músicos también se interesaron en tus poemas.
Claro. Bueno, ya la conocíamos a Ruth, realmente la admiramos, tú. Claro. Hemos coincidido en varios eventos, ¿sí? Nos ha tocado
varias exposiciones. Ajá,
varias exposiciones, ¿no? De Yale, nosotros cantamos. Así sí, es. Nosotros cantamos, sí. Entonces, nosotros somos fans de Ruth.
Ah, ok. Ay, pero, y Ruth los trajo con toda intención. Con alevosía.
Normalmente nada más que nosotros sí somos así como de batería, de guitarra eléctrica sí. Y todo, de verdad es un concepto muy diferente.
Hoy lo adaptamos según a la ocasión, ¿no?
A la ocasión.
Uh-huh. Adelante.
Gracias, sí, ha sido muy, muy bonita esa coincidencia con ustedes en esos espacios literarios y musicales. Y pictóricos, ¿verdad? Y bueno, este poema se llama Vida, y es el poema del que Gabriela Landeros Neri hizo un cuadro. Si te llamo mi vida, miento. Solo a mí me pertenece. Prefiero nombrarte, por ejemplo, ventanal a la montaña, tempestad en la insufrible calma, brisa de mar ante la asfixia, hoguera en gélidos páramos, instantes que duran años, agua de cántaro en el vapor de la canícula. Te nombro la vida ahí en el cuarto estrecho que es el espacio más grande. Poco importa lo que estaba escrito, lo que vale es lo que escribes en mi cuerpo.
Con razón pintó, es que es muy visual ese poema. Sí, ¿no? O sea, a mí me va, cada verso que vas leyendo, a mí me va dejando una imagen y sobre todo esa con la que terminas, ¿no?
La escritura.
Pero en el cuerpo, ajá, y la escritura en el cuerpo es como...
La caricia, el encuentro.
Pues es que es infinita, tal vez no infinita, pero es muy amplia.
Pues la belleza de la literatura, ¿no? Sí. De que pues, uno pone una idea, una metáfora, pero se dispara a los múltiples significados, ¿no? Que cada quien le da.
Imagínate, un lunar puede ser una palabra en el cuerpo.
Uh-huh. Sí, claro. Uh-huh. O hasta una herida.
Una herida también.
Una herida es una
escritura. Yo pensaba en estas personas que, estas mujeres que sufrieron mastectomía, y que antes era como, ay, como una carga que se tenía que llevar, ¿no? O sea, no había más que prótesis o cosas muy extrañas, pero luego las mujeres más empoderadas empezaron a hacerse tatuajes que completaron, y entonces es la cicatriz, ya claro. Con el tatuaje es otro lenguaje y es maravilloso. Bueno, hasta me puso chinita la piel de recordar a estas mujeres que lo enfrentan con tanta entereza, ¿no? Pues bueno, parece.
Es como la cicatriz de la cesárea, ¿no? ¿Cuántas veces la cicatriz de la cesárea se pone en un tatuaje en donde el tatuaje...
Donde nacieron tus hijos.
Cubre la incisión de la cicatriz y luce bien, ¿no?
La completa, no la cubre, ¿no? O sea, eso es lo interesante también de la mastectomía. ¿Sí? Es que no se trata de cubrirla, sino de...
De darle otra
significado. Otro lenguaje.
Lenguaje, claro.
Sí, porque quien tiene una cicatriz de cesárea es que tuvo un hijo.
Así es.
O varios.
Sí. Uh-huh.
Entonces es como hacerle un homenaje a esa cicatriz. Así es. Bueno, yo lo quiero ver así.
Sí, sí, no, pues el cuerpo en realidad es pues como un cuaderno, ¿no? En donde vamos escribiendo nuestra historia también.
Hasta las arrugas, ¿no?
No, hasta, para empezar por ahí.
Bueno, una cosa son los como nuestros signos de cuando hacemos gestos, pero otro las arrugas ya por la vejez, ¿no? Ajá. Que igual es otro lenguaje, o sea, esa es la maravilla del lenguaje, no solo de la literatura, sino de en la amplitud del lenguaje, incluso el silencio es lenguaje. Si cuando llegas a casa y no te contestan.
ese silencio
a ver
revoluciona más, ¿no?
Me voy a regresar y vuelvo a abrir.
Acércate acá conmigo.
Sí, que ese es este asunto de los silencios y de los sonidos que también creo que están aquí en el poemario, porque hay muchas palabras que no se dice, bueno, ahí está esa palabra que no se dice, y entonces cómo el cuerpo comunica tantas cosas, como ahorita decías, ya en su propia naturaleza, pero con los movimientos, con los gestos, con la mirada, ¿no?, que se mencionaba como algo muy significativo.
Como las mamás de antes que te veían y ya sabías que así te iba a ir.
Sí.
No, vas a leer, ¿no?
Sí, yo quiero compartir otro poema también que se titula Viento. Mi viento es como de agua, se cuela, se desliza, ahoga, no se contiene. Es azul si la luz le llega oblicua, es transparente como dios de río, como los antiguos toma forma de grecas y volutas. Mi viento es como de tierra, como tempestad que todo lo arrastra, pero silencioso. Con paciencia de desierto, grano por grano levanta dunas por las que pasan las palmas. Con la humedad se deja moldear. Es guardián de barro a la entrada de una gruta. Mi viento es como de fuego, multiforme, serpenteante, se alza en la noche y todo lo vuelve ceniza, levanta columnas de humo en el valle, hace crepitar las frondas y baila sobre el agua en procesión de ofrendas. Pero mi viento es viento, viene, sopla, exhala, cerca, toca, despeina, se siente, alborota, limpia y remonta el vuelo.
Yo pensaba que también, hablando de viento, el viento, la voz es un viento, pero hay instrumentos de viento también, ¿no? Sí. Y hace pocas semanas, cuando mucho, unas dos semanas, estuvimos escuchando aquí en el programa Jethro Tull. Y yo siento que su flauta transversal habla. Sí. No habla, pero habla. O sea, si la escuchas, es como si una voz... No, o sea, esa
pues similitud. La música, ¿no?, también es un lenguaje, ¿no? Es una forma como de hablar, expresar. También, de expresar.
Ajá, pero yo lo decía por el poema de Ruth, que habla del viento y la importancia también del viento. Si no tenemos viento, no hablamos. Ajá. Sí. Cuando tengo asma, no puedo hablar. No tengo viento. O tengo insuficiente viento. Ajá. Y así, ¿no? La cara.
Pues sí, se cuenta con las cuerdas vocales, pero sin el viento no emiten sonido, ¿no?
Sí, ¿no? O sea, las personas que no pueden hablar, uh-huh, intentan, ¿no? Hay otras maneras de lenguaje, por supuesto.
Así es.
Pero justo sí necesitamos ese viento y los instrumentos de viento también, o sea...
Los metales, ¿verdad?
Ajá, los metales, los metales, literal, iba a decirte las flautas, pero pues sí, también las flautas suelen ser metálicas. Las flautas, el sax, que tiene ese sonido de llanto, ¿no?, de tristeza, que de pronto venía... no reconozco mucho yo el ritmo funky, pero ahorita está muy de moda el ritmo funky, sí. Y que tiene esa mezcla de blues con jazz, uh-huh, es algo así. Entonces, se me fue la idea de lo que les iba a decir, pero bueno, es que estamos terminando el programa.
Como el viento.
Nos fue como el viento este programa. Muchas gracias, Paco, por estar.
Pues, al contrario, gracias por invitarnos.
Ajá, gracias, Rafael.
Muchas gracias, Liliana.
Ajá, ha sido un gusto tener música en vivo. Muchas gracias, Ruth.
Muchas gracias. Muchas gracias a la gente que nos acompañó. Gracias a ustedes y un placer compartir aquí.
Ajá. Gracias a ustedes que nos están viendo en Face Live. Gracias a quienes nos escuchan en la radio y en línea. Muchas gracias al ingeniero de sonido que nos hace el favor de el viento salga a la luz. Esto fue Poesía on the Rocks. Los espero la próxima semana.
Descampado, un diván. Poesía y rock, artes de expresión.
Pero el jardín botánico es un parque dormido en el que uno puede sentirse árbol o prójimo.
No sé a dónde vamos.
Hoy es poesía que se une al rock. Poesía on the rocks. Escúchanos en nuestra próxima emisión.
Decir que esa mujer eran dos mujeres es decir poquito.